El día de hoy volveremos a nuestra epístola de Santiago, la cual ha sido objeto de nuestra meditación durante los últimos meses. Y es una epístola que es muy importante, es muy grande, es muy en su contenido es muy interesante. Muchas gracias, Jesús. Es muy interesante y que debemos, sin duda alguna, tener siempre presente en nuestro corazón. Así que hoy día volvemos a nuestra epístola de Santiago. Así que mientras, quiero pedirle por favor que se ubique en Santiago capítulo 4. Luego vamos a leer el texto. Bueno, para comenzar, el progreso del peregrino es un texto escrito por un hombre llamado John Bunyan. Y fue publicado por primera vez en el año 1678. Y este libro, El Progreso del Peregrino, es una de las obras literarias más conocidas dentro de la literatura cristiana. En este libro alegórico, John Bunyan narra la historia de un personaje que se llama Cristiano y muestra su viaje espiritual hacia la ciudad celestial. Si usted tiene la oportunidad de leer este libro, por favor, léalo. De hecho, era el libro que más veces leyó un hombre al cual yo admiro mucho, que es el propio Charles Spurgeon. Dentro de su literatura, Spurgeon, todo por lo menos una vez al año, leía este libro, El Progreso del Peregrino. Y la trama se desarrolla en un mundo simbólico, donde Cristiano, este personaje, vive en la ciudad de la destrucción, un lugar que obviamente representa la vida corrupta en este mundo. Y atormentado por la carga de la culpa y la convicción de sus pecados, emprende un nuevo viaje hacia la ciudad celestial en busca de dos cosas: la redención y la salvación. Durante su viaje, Cristiano se enfrenta a varios obstáculos que están ahí en el camino, que simbolizan las luchas y los desafíos que todo creyente, todo cristiano tiene a lo largo de su historia. Y durante su viaje se encuentra con algunas otras personas como Fiel, Esperanza, quienes lo apoyan y lo alientan a vivir en este caminar. Bueno, El Progreso del Peregrino ha sido ampliamente elogiado por su estilo narrativo vívido y por sus personajes memorables. Pero lo más interesante de este texto es precisamente eso, que nos habla de un viaje. Y que honestamente, hermanos míos, todos nosotros quienes por misericordia de Dios hemos creído en Jesús, estamos en un viaje. No nos mantenemos o nuestra esperanza no está en el hoy por hoy, no está en el ahora. Sin duda el ahora es importante, pero está contenido o está enfocado en un viaje que nos lleva hacia nuestro encuentro con el Señor. Por tanto, claramente lo que Él trata de mostrar aquí, lo que Bunyan trata de explicar aquí, es cómo el cristiano progresa y cómo el cristiano debe avanzar en búsqueda de esta patria celestial la cual le ha sido prometido. Pero ¿sabe qué? Esta idea de un viaje no es una idea que Bunyan se le ocurrió simplemente, sino que es algo que nosotros vemos en la escritura continuamente, de procesos que nosotros tenemos que pasar, de situaciones que tenemos que lidiar, de etapas y cosas que tenemos que hacer paso a paso con el propósito de finalmente llegar al encuentro con nuestro amado, que es lo más importante para todos aquellos que hemos creído en Cristo, ¿o no? ¿Quién de los presentes no quiere ver al Señor cara a cara? Yo creo que una de las esperanzas más grandes que tenemos es poder encontrarnos con el Señor en ese momento, el poder verle cara a cara y agradecerle y rendirnos delante de Él, agradecer por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Dijo el propio Señor Jesucristo: bienaventurados los que creyeron y no vieron. Y nosotros tenemos la posibilidad de tener esa bienaventuranza. Somos dichosos porque aunque no vimos a Cristo en carne, nosotros hemos creído en Él y lo hemos visto en nuestro alrededor, lo hemos visto obrando, lo hemos visto acompañándonos en momentos que realmente lo hemos necesitado. De manera, amados míos, que estamos nosotros en un proceso, estamos en un caminar. Y Santiago toca esto también. El hermano de nuestro Señor Jesucristo, Santiago, nos hace una invitación por medio de los pasajes que vamos a ver a emprender un viaje y a pasar por ciertas cosas, a hacer ciertas cosas necesarias para encontrarnos con nuestro amado. En el contexto, porque ya llevamos varias semanas que pausamos Santiago de alguna manera, así que quiero recordar lo último que estuvimos hablando. El último pasaje que estuvimos analizando nos mostraba que Dios, ¿cierto? Este es el versículo 4 al 6 de Santiago capítulo 4, vimos cómo es que la amistad con el mundo, la amistad o la confianza en las cosas del mundo, hace que nosotros inmediatamente o automáticamente nos convirtamos en enemigos de Dios. Porque hay un dualismo en este sentido, hay una cuestión contraria. Dios es totalmente contrario al mundo. ¿Por qué? Porque su naturaleza es contraria. Por tanto, cuando nosotros decimos ser cristianos y confiamos en las cosas del mundo más que en Dios, o reconocemos y valoramos más lo que el mundo propone en función o en comparación a lo que Dios enseña, nosotros claramente estamos cayendo en un error garrafal. Y eso nos comienza a constituir en enemigos de Dios. Si nosotros amamos al mundo, si nosotros confiamos en lo que el mundo nos dice, nos estamos convirtiendo en enemigos de Dios. Y eso es algo serio. Eso es algo tremendo, porque inclusive Santiago llama a las personas que son amigos del mundo, les llama adúlteros. Comienza diciendo, oh almas adúlteras, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Entonces, hermanos míos, es importante esto porque Dios es un Dios que, si tú has creído en Él, si tú estás arrepentido de tus pecados, es un Dios que no es simplemente un genio para nosotros. No es un genio de la lámpara que frotamos y pedimos deseos. No, Dios no es un súbdito nuestro. Dios es el dueño de nuestras vidas. Amén. Él es el dueño. Él nos compró a precio de sangre, la sangre de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Por eso Santiago dice ahí que Dios es un Dios celoso. Hermanos, ¿saben qué? Dios no es plato de segunda mesa de nadie. Dios demanda el primer lugar en nuestras vidas. Yo les comentaba que una de las cosas que muestra el amor de Dios a nosotros, terrícolas, terrestres, terrenales, es el matrimonio, ¿sí o no? Efesios capítulo 5 dice que el matrimonio es un reflejo de la unión de Cristo con su iglesia. Y cuando yo leí este texto, dice que Dios es un Dios celoso, a mí inmediatamente se me vino a la memoria la figura de la mujer celosa. La esposa, ¿cierto?, que cela al marido, que ¿qué estáis mirando?, ¿qué estáis pensando? Pasa una mosca, ¿qué estáis mirando? La mosca, mi amor. Pero, ¿qué estáis mirando? A ver, dime, ¿qué estáis mirando? El celo propio, que bueno, hay hombres también que son celosos, pero la mujer tiene eso y yo creo que de alguna manera, aunque obviamente eso puede ser negativo y puede ser ligado y llevado al pecado, sin duda, ese es un memorial que Dios pone en nosotros para recordarnos que Él también es celoso. Él demanda exclusividad. Él demanda exclusividad de nuestra parte para con Él. Por eso, hermanos, la pregunta que tenemos que hacernos siempre es, ¿salimos del mundo todavía? ¿Estamos inmersos en los pensamientos de la carne y del mundo? ¿Le pertenecemos a Él o no? Y es así, en ese contexto, que llegamos al pasaje que hoy día vamos a estar reflexionando. El título del sermón de hoy es El progreso del pecador. Así le puse, El progreso del pecador. Y quiero invitarle, por favor, a que busque ahí en Santiago 4, vamos a leer tres versos. El versículo 6 al versículo 9. Santiago 4, del 6 al 9. Y si lo encuentra, por favor, le pido que se ponga de pie y me acompañe para que podamos seguir la lectura del pasaje de esta tarde. Santiago capítulo 4, versículos 6 al 9. Santiago capítulo 4, versículos 6 al 9. Dice así la palabra de Dios: pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Amén. Le pido que me acompañe a que podamos orar a Dios en un momento. Padre bendito, gracias te doy porque nos permite esta tarde nuevamente leer tu palabra. Te quiero pedir humildemente que tu Espíritu Santo sea tocando nuestros corazones, que tu Espíritu Santo sea tocándonos, sea llevándonos a la reflexión, sea llevándonos al arrepentimiento y por sobre todo que todo esto nos lleve a la cruz de Cristo, nos lleve a confiar en nuestro amado, nos lleve a confiar en aquel que se derramó por completo para comprarnos y hacernos suyos. Padre, creo en tu Espíritu Santo, creo en que Él hace lo que yo como pastor no puedo hacer. Padre, yo simplemente hablo al intelecto, yo simplemente hablo al oído, pero eres tú, oh Dios, quien por medio de tu Espíritu Santo hablas al corazón de todos los presentes esta tarde. Padre, glorifícate, glorifícate en medio nuestro, toca nuestros corazones, llámanos la atención, llévanos a Cristo. Oh Padre, gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, puede tomar asiento, querido. Miren, este pasaje que acabamos de leer justamente nos habla de eso. Justamente nos habla de este viaje que todo cristiano debe emprender, que hay cosas que nosotros debemos hacer para llegar a nuestra patria celestial. De la misma manera como Peregrino, en este texto de John Bunyan, hace un recorrido para llegar a la patria celestial. Hermanos, hay cosas que nosotros debemos hacer para llegar a la presencia de Dios. Sabemos que la salvación es por gracia. Sabemos que la salvación es obra exclusivamente de Dios. Sin embargo, Dios no nos llama a mantenernos en un status quo. Dios no nos llama a quedarnos ahí simplemente dormidos. Ya soy salvo, qué buena onda, echadito para atrás y yo no hago nada. No, Dios nos llama, Dios nos salva. ¿Y cómo nos hace? Sus hijos, ¿cierto? Esa es la nueva identidad que nos da. Pero Dios no nos convierte en sus hijos para dejarnos como nosotros estábamos. Porque nosotros antes éramos, según Pablo a los Efesios, hijos de ira. Y ahora somos hijos de Dios. El propio Señor Jesucristo dice en Juan capítulo 8 que la gente es hija del diablo. Pero ahora somos hechos hijos de Dios. O sea, nuestro lugar, nuestra paternidad cambió. Ahora somos hijos de Dios, pero Dios no nos llama, Dios no nos salva para dejarnos como éramos antes. Dios nos llama, nos convierte en sus hijos para hacernos, moldearnos como el verdadero hijo, o sea, como Jesucristo. Y eso implica que nosotros tenemos que hacer cosas, no para nuestra salvación. La salvación es gratuita. La salvación es por la obra de Cristo. Pero si tú realmente has recibido la salvación de Dios, Dios te va a mover, te va a impulsar a que tú y yo podamos ir cambiando algunas cosas en nuestras vidas. Y eso lo hace Dios, pero nosotros tenemos que disponernos a ponernos en acción. No podemos estar ahí quietitos. Y saben que muchas veces en nuestra vida espiritual, en este recorrido, nos podemos llegar a sentir lejos de Dios. Porque el texto que acabamos de leer nos hace una invitación. Versículo 8 dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. O sea, nuestro llamado, una vez de que hemos sido salvados, es que nos acerquemos a Dios. Y ahí hay una invitación, hay un mandamiento. Acérquense a Dios. O sea, nosotros tenemos que acercarnos a Dios. Él se acercó a nosotros, vino a salvarnos, pero ahora que podemos oír su voz, estamos obligados, por amor, a acercarnos a Él. Yo les decía hace un rato, todos nosotros deberíamos anhelar encontrarnos con el Señor Jesús cara a cara, acercarnos a Él. Pero muchas veces en nuestra vida espiritual nos sentimos lejos de Dios. Podemos haber creído en Cristo, podemos llevar años en la iglesia o haber ido en nuestra infancia a la iglesia. Pero de alguna manera podemos llegar a sentirnos alejados de Dios. Ahora, es normal que cuando hemos pecado o que estamos pecando deliberadamente en algo que Dios dice, no hagas esto, y nosotros estamos inmersos en ese pecado, es obvio que nuestra conciencia nos refrene y nos dé esa sensación de lejanía de Dios. Pero, hermanos, Dios nos desafía a nosotros, si hemos creído en Él, a que le busquemos, a que nos acerquemos a Él. Y cuando algo no está bien en nosotros, debemos reconocer que tenemos que actuar y emprender este nuevo viaje de regreso a nuestro Dios, de regreso a casa, de regreso a la casa del Padre. Y en este proceso de cosas que debemos hacer y que Santiago nos habla en estos pasajes, vamos hoy día a hablar del primer paso solamente. Solamente quiero enfocarme en una cosa de lo que este pasaje muestra. Y Dios mediante, las próximas semanas ir avanzando. Pero hoy creo necesario hablar del primer paso que toda persona que ha creído en Cristo tiene que hacer. Y este es acercarse a Dios. Acercarse a Dios. Versículo 8, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Hermanos, acérquense a Dios. Sin embargo, el texto en los primeros versículos nos habla de algo que sí o sí nos aleja de Dios. Que sí o sí consigue que algún intento nuestro de llegar a acercarnos más a Dios termine de manera infructífera. Hay algo que puede haber en nuestro corazón, hermanos, que puede definitivamente boicotear nuestra búsqueda de Dios. Y eso es lo que quiero hablar en esta tarde. No porque yo quiera, sino porque la palabra de Dios nos dice justamente aquí. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Hermanos, no hay nada que nos aparte más de Dios. O sea, lo contrario a acercarnos a Dios es alejarnos de Dios, ¿cierto? Y no hay nada, de acuerdo a lo que Santiago está diciendo aquí, que nos aleje más de Dios que la soberbia. No hay nada, hermanos míos, que nos aleje más de Dios que la soberbia. Pero, ¿a qué se refiere la Biblia con soberbia? El término griego empleado aquí hace alusión a la arrogancia, hace alusión a una persona que se caracteriza por sentimientos de una importancia personal injustificada. De alguna manera, sentimientos que nacen de un orgullo predominante. La soberbia, la arrogancia, el orgullo. Saben, queridos, no hay nada que nos aleje más de Dios que el orgullo. Hoy este concepto, el término orgullo, es famoso, ¿cierto? El orgullo. Y tristemente, hoy es una palabra considerada como positiva. No, yo soy orgulloso de lo que soy. Pero este concepto, orgullo, enaltecerse, soberbia, es totalmente contrario a lo que Dios espera encontrar en una persona. Porque el orgullo es la base del pecado. Cuando nosotros nos vamos y nos remontamos al pasado, a Génesis capítulo 3, cuando Adán y Eva pecan, ¿saben cuál fue el primer pecado? En sí hay una cadena que lleva al pecado de comer del fruto que no debían comer. Pero todo partió en el orgullo. Todo partió en el corazón. Lo que la serpiente les dijo a Adán y Eva fue: el día que ustedes coman de eso, van a ser como Dios. Van a conocer el bien y el mal, van a ser como Dios. En ese momento, ¿qué sucedió? Ellos vieron el fruto y dice que lo encontraron codiciable para alcanzar sabiduría. Es decir, ¿para qué? Para ser como Dios. Lo que llevó a Adán y Eva al pecado, hermano, fue su orgullo. Fue su deseo de ser como Dios. Porque la soberbia, el orgullo, la arrogancia, es eso. Es querer pensar o manifestar que lo que yo tengo, que lo que yo soy, es porque viene de mí y no porque Dios me lo ha dado. Hermanos, ¿saben qué? El orgullo es algo totalmente contra Dios. Dios es anti-orgullo. Dios es anti-soberbia. Y solamente quiero citar un rainillete de lo que la palabra de Dios dice con respecto al orgullo. Así que si le gusta anotar, anote los pasajes y después los busca. Proverbios 16, 18. Dice lo siguiente: delante de la destrucción va el orgullo, y delante de la caída, la arrogancia de espíritu. Fíjese, el tenor de las palabras del predicador, ¿cierto?, del escritor de Proverbios, al señalar esto. En Proverbios 8:13 dice: el temor del Señor es aborrecer el mal. El orgullo, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa yo aborrezco, dice el Señor. Proverbios 11:2. Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, pero la sabiduría está con los humildes. Fíjese las cosas que está diciendo. Proverbios 29:23 dice: el orgullo del hombre lo humillará, pero el de espíritu humilde obtendrá honores. Queridos, Proverbios está lleno y plagado de versos que nos hablan del orgullo, de lo dañino que es el orgullo, de lo terrible que es el orgullo. Por eso es algo que nosotros debemos prestar mucha atención y mirar nuestro corazón, mirar realmente cómo está, ver lo que aflora de nuestro corazón. En Gálatas capítulo 6, versículo 3, para que no diga, oiga, solamente el versículo de Proverbio, no. Gálatas capítulo 6, versículo 3, dice: porque si alguien se cree que es algo, no siendo nada, se engaña a sí mismo. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 5, dice: asimismo ustedes, los más jóvenes, estén sujetos a los mayores, y todos revístanse de humildad en su trato mutuo, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Hermanos, aquí este texto nos hace una invitación a acercarnos a Dios. Ese es el llamado: acerquémonos a Dios. Todos deberíamos acercarnos a Dios, pero hay algo que puede haber dentro de nuestro corazón que, en vez de acercarnos a Dios, esté siendo un obstáculo, en el cual, en vez de Dios decir venga para acá, nos dice váyase para allá. Y este es el orgullo y la soberbia. Con este ramillete de pasajes que acabo de citar recién, podemos concluir algunas cosas. Por ejemplo, que el camino del orgullo lleva ahí directamente a la destrucción. El camino del orgullo lleva a la destrucción. Que el orgullo le causa repugnancia a Dios. El texto dice que Dios aborrece el orgullo. El soberbio Dios lo aborrece. Y el aborrecimiento es una expresión hebrea, por lo menos en Proverbios, donde habla de repulsión, habla de asco, habla de náusea. O sea, una persona orgullosa, Dios la repudia. Entonces, hermanos queridos, qué importante es esto. El orgulloso siempre quiere autoexaltarse. El orgulloso siempre quiere que los demás lo reconozcan. Pero ese camino lo lleva a la deshonra. Y aquí está el problema, porque nosotros muchas veces pensamos que, o buscamos la autovalidación. No hay nada más terrible que cuando tú te juntas con una persona, esta persona empieza a hablar de él todo el rato, o de ella todo el rato, y no escucha. No escucha, solamente habla de él, habla de lo que le pasó en su historia, habla de qué es lo que piensa, qué es lo que cree, y no está ávida a escuchar. Y si nosotros hablamos y vimos anteriormente que Santiago dice que la sabiduría tiene que ver con ser pronto para oír. Pronto para oír. Necesitamos ser prontos para oír. Y el orgullo El orgulloso le gusta hablar. Le gusta hablar, o tal vez, vamos a hablarlo un poquito más adelante, no le gusta hablar, pero sí piensa y maquina en su corazón y llega a convicciones internas que tal vez no exterioriza, tal vez no le cuenta a los demás, pero sí siente que el pecho se le infla al sentir que está diciendo las cosas que corresponden o que piensa de la manera correcta. Una persona orgullosa, dijo Pablo en Gálatas 6:3, que se termina autoengañando a sí misma. Y no hay nada más terrible que autoengañarte. Porque ya, que alguien te engañe, que alguien te venda la pomada, caíste, te estafaron, te hicieron el cuento del tío, te llamaron del banco, ¿cierto? De banco jail para los bilingües. Desde la cárcel te llaman y te estafan, te engañan, ya. Si alguien te engañó, pues caíste nomás. Pero no hay nada más terrible que autoengañarte. No hay nada más terrible que esa mentira salga de tu propio corazón y que no tengas la capacidad, y esto no tiene que ver con intelectualidad, no tiene que ver con eso, tiene que ver con soberbia, de darte cuenta de que estás mal, de que estás equivocado. Y ¿saben qué? Lo más terrible, de acuerdo a nuestro pasaje, es que Dios resiste al soberbio. Versículo 6. Pero Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Esta declaración significa, en el idioma griego, que Dios se pone en contra del orgulloso. Dios se opone, manifiesta hostilidad contra una persona orgullosa. La soberbia, el orgullo, es lo opuesto a la humildad. Y la humildad es algo que Dios valora mucho, porque permite que nosotros, las personas comunes y corrientes, reconozcamos la necesidad que tenemos de Dios, la necesidad de depender de Dios y no de nosotros mismos. Es cierto, podemos reconocer en nuestras vidas cosas buenas. Podemos reconocer que tenemos ciertas capacidades, que tal vez somos más despiertos para alguna área que para otra. Yo particularmente, lo que tiene que ver con las manualidades, soy terriblemente malo. No, nunca me ha quedado un clavo derecho. Los hermanos que han trabajado conmigo de ayudante lo saben bien. Pongo la broca y me queda chueca la cuestión. Nada, no tengo ni un talento para eso. Tengo, sí, para otras cosas, talento. Pero el decir que tengo talento porque yo soy cool, porque yo soy genial, en realidad es una manifestación de orgullo. Porque nada que tenemos proviene de nosotros. Todo lo que tenemos proviene de Dios. ¿Sabes qué? Tú, si no fuera por Él, no podrías trabajar. Tal vez, no, yo soy súper bien valorado en mi trabajo, me acaban de ascender, qué bendición, querido, qué bueno, pero te tengo que decir algo, no es por ti, es porque Dios te dio la sabiduría, te dio la habilidad, ya sea social, la habilidad técnica, para que seas bien considerado. Todo lo que tienes proviene de Dios, nada es tuyo, nada es tuyo. Por eso, la humildad, que es lo contrario a la soberbia, nos lleva a nosotros a derramarnos delante de Dios y decirle, Dios, gracias. Gracias, porque si tengo un trabajo, es porque tú me lo has dado. Si tengo una familia, es porque tú me la has dado. No soy yo. Dios abre matrices y cierra matrices. Y con esto estoy hablando de la fertilidad. Hay personas que tienen, bueno, como su pastor, 5 cabros chicos, 5 hijos. Y hay personas que no pueden tener hijos. Y yo voy a decir, ah, soy un toro. No, puedo decir eso. Es la gracia del Señor. Nada más. Porque es Dios el que pone esas cosas. Y pucha, que sale caro tener 5 cabros chicos, hermano. Paréntesis, fue un desahogo. La soberbia puede llevar a las personas a desviarse del camino y los preceptos de Dios, porque comienzan a pensar y a confiar en su propia sabiduría, en sus propias capacidades, y lo lleva a olvidarse del lugar que Dios tiene en medio. Hermanos, si algo, insisto, lo voy a repetir muchas veces, porque quiero que esta idea quede en su corazón, y ruego al Espíritu Santo que la clave a fuego en su corazón: el orgullo te aleja de Dios. El orgullo hace que Dios te mire de lejos. La soberbia puede hacer que personas traten a los demás con desprecio y con falta de amor. Porque la soberbia, la arrogancia, el orgullo es algo que nos lleva muchas veces a mirar a la persona que tenemos al lado con desprecio, porque nos empezamos a creer superiores. Martin Lloyd-Jones, inglés de Gran Bretaña, no era inglés, dijo lo siguiente: no hay nada que sea tan insidioso y sutil, tan engañoso y peligroso como la soberbia. La soberbia es sutil. La soberbia muchas veces pasa camuflada en nuestras reacciones y en nuestros pensamientos. Y una de las cosas más peligrosas precisamente que tiene la soberbia, el orgullo y la altivez, es que esta puede ser imperceptible por nosotros mismos. Podemos ser orgullosos y soberbios sin darnos cuenta. Podemos llegar a eso. Y una de nuestras debilidades más grandes, o de los problemas más grandes que podemos tener en nuestra vida de fe, radican precisamente de eso. Radican de nuestra incapacidad de ver aquello que nos está destruyendo y que es imperceptible. Muchas personas asisten a la iglesia, creen en Dios, pero tienen una sensación de que no pueden acercarse más a Él. Quizás tú esta tarde estás con esa sensación en tu corazón. Yo he pasado por esa situación. ¿Y sabes qué? Es probable. Y yo te hago la invitación a que puedas examinar tu corazón. Porque es probable que haya orgullo en ti. Es probable que haya soberbia. Por eso te pregunto, ¿reconoces orgullo y soberbia en tu corazón? Y hay dos maneras de manifestación de este orgullo. Una puede ser externa. De pronto hay gente que no la tienen que alabar, porque tiene una tendencia en su corazón a enaltecerse. Entonces cuando se le reconoce por algo bueno, se le nota y cambian la actitud. Empiezan a considerarse o a pensarse más importantes. Empiezan a inflar el pecho. Bueno, hay hermanos que caminan así, pero es producto de su espalda, no porque sea pecho de paloma. Pero hay personas que empiezan de pronto. Aquí vengo yo. No sé si han escuchado
a personas que hablan así: hola, ¿cómo estás, querido? Gusto saludarte.
Y no tiene que ver con la cultura. Muchas veces son personas que nacieron en el Gustavo Frique Viña, como yo. El hospital nada más. Pero llegan a un estatus donde se convierten en personas arrogantes. Y esa arrogancia, esa soberbia puede manifestarse externamente. Pero, hermanos queridos, hay una arrogancia y una soberbia que es más peligrosa, y es aquella que la gente que está a tu lado no se da cuenta, pero que tú sí. Y que tal vez tú no lo manifiestas, te haces pasar por humilde, porque hay falsa humildad. Hay falsa humildad. Y tú te enorgulleces por dentro. Sí, sí, soy el más bacán. Lo sabía, soy el mejor. Cuando llegan las evaluaciones, cuando hacen auditoría, y de pronto la auditoría te salía todo bien. No hay nadie como yo. Deberían ascenderme. Y ese orgullo brota en tu corazón, brota en mi corazón. Tal, no, jefe, no, si hago lo que tengo que hacer nomás. No, si por eso me pagan, yo hago mejor, intento hacerlo de mejor manera mi trabajo, pero por dentro sí. Ese orgullo es destructivo también. Es imperceptible tal vez para los demás. Está disfrazado de falsa humildad, pero ese orgullo es dañino y destructivo. J.C. Ryle decía: la soberbia es el más antiguo y más común de los pecados, difícil de detectar y aún más difícil de erradicar. Ryle creía que la soberbia, aunque pasa desapercibido, tiene obviamente graves consecuencias para la vida espiritual. Tiene consecuencias para la vida común. Pero si tú has creído en Cristo, en tu relación con Dios, en primer lugar, trae serios problemas. Voy a hablar, mencionar solamente algunas cositas, hermano. Consecuencias de la soberbia para un cristiano. En primer lugar, su relación con Dios. Lo acabamos de decir. Las personas pueden llegar a sentir que no necesitan a Dios o confiar más en sí mismas que en Él. Cuando todo está bien, poco nos acordamos de Dios. Seamos honestos. Cuando hay salud, cuando hay trabajo, poco a poco comenzamos a perder esa dependencia de Dios, porque todo está bajo control y bajo nuestro control. Y esa soberbia nos lleva a nosotros a empezar a alejarnos de Dios. En segundo lugar, la segunda consecuencia, nuestra relación con los demás. ¿Saben qué? El mandamiento de Dios se resume en dos cosas. Ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo es semejante. Ama a tu prójimo como a ti mismo. O sea, el obedecer a Dios, la ley de Dios se resume en esas dos cosas. Ama a Dios y ama a tu prójimo. Y cuando la soberbia entra en nosotros, cuando el orgullo entra en nosotros, lo primero, nuestra relación con Dios se trunca. Pero también nuestras relaciones interpersonales con la gente que nos rodea también comienzan a ir mal. Nos puede llevar a sentirnos superiores a los demás, a mirarlos con desdén, a mirarlos con desprecio. Y esto es un pecado, hermano. Es un pecado. Mirar a las personas con desprecio es un pecado. El creer que yo sé más, el creer que yo soy una persona más preparada, una persona más hábil, eso te lleva muchas veces a despreciar a aquel que tienes al lado. Muchas veces eso se da también en las relaciones matrimoniales. El esposo puede desmerecer a su esposa o viceversa. ¿Qué si este no sabe ni pegar un clavo? No estoy hablando de mi esposa, por si acaso. Otro ejemplo, por ahí. Puede llevar a la gente a mirar con desprecio al que tiene al lado. Y eso empieza a afectar tu relación con Dios, pero también a afectar tu relación con a quien tienes al lado. En tercer lugar, el crecimiento espiritual. La soberbia puede obstaculizar el crecimiento espiritual. ¿Por qué? Porque una persona soberbia cree que lo sabe todo. No, si yo llevo 5 años leyendo la Biblia, yo ya sé todo. Hermano, hermana, puede llevar 5 años, 1 mes, 25, 30, 40 años, toda tu vida. Pero siempre vas a aprender. Siempre necesitas cambiar. Siempre necesitas ser renovado. ¿Por qué? Porque el caminar de un cristiano es un caminar continuo al crecimiento. De manera, queridos, que es sumamente importante detectar la soberbia en nuestro corazón y erradicarla, porque si no, va a ser un tropiezo y no vamos a crecer. Aquel que cree que se las sabe todas no va y no llega a ninguna parte. Yo siempre recuerdo, en Hechos capítulo 17, versículo 11, se muestra el momento en el cual el apóstol Pablo con su equipo de misioneros llega a la ciudad de Berea. Y dice ahí que la gente de Berea tenía un corazón más noble que la gente de Tesalónica, y que escudriñaban cada día la Escritura, leían la Biblia, la analizaban, oían la enseñanza de Pablo para ver si lo que Pablo les enseñaba era verdadero. Pero aquí el propósito del corazón de ellos no era objetar lo que Pablo decía, sino tenían un corazón noble y escuchaban con solicitud lo que Pablo enseñaba y corroboraban con la Biblia. Y esa actitud enseñable la debemos tener siempre, hermano. Puedes tener 50, 60, 70 años, 37, pero siempre vas a aprender. Siempre hay algo que tú no sabes. Siempre hay algo que Dios tiene que cambiar. Por tanto, el orgullo es algo que puede ser una traba en tu corazón para que crezcas, para que te superes, para que seas más como Cristo. En cuarto lugar, el servicio. Hermano, la soberbia puede impedir que sirvamos a los demás. Porque el orgulloso, el soberbio, cuando sirve, se sirve a sí mismo. Se sirve para que lo vean. sirve para que lo reconozcan, para que la gente vea, uy, qué servicial el hermano. Y él por dentro, soy el más servicial. Si tú tienes orgullo en tu corazón, vas a servir y te va a pasar eso. Y ¿saben qué? No hay nada más terrible que un servicio hecho por un soberbio. Porque en vez de bendecir la vida de quien está sirviendo, le va a afectar. Le va a afectar. Mateo 20, 26, 28. Le preguntan al Señor, ¿quién es el mayor? ¿Quién va a ser el mayor? Y el Señor le responde, no ha de ser así entre ustedes, sino que el que entre ustedes quiera llegar a ser grande, será el servidor de los demás. Y entre ustedes, quien quiera ser el primero, va a ser su siervo. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Hermanos, si servimos a Dios con un corazón orgulloso, estamos haciéndonos daños a nosotros mismos y también al resto. Es mejor que el Señor trate con nuestra soberbia primero, con nuestro orgullo, y después sirvamos. Es mejor, es más productivo para todos. En quinto lugar, la oración. La soberbia, el orgullo, puede afectar nuestra comunión con Dios porque empezamos a pedir por cuestiones netamente egoístas enfocadas en nosotros. Empezamos a pedir por nosotros. Yo. Un pastor siempre decía que nosotros, a veces nuestra oración es como ovejas. Dame, guíame, todo para mí. Señor, cámbiame el auto, cámbiame la casa, cámbiame la esposa. No, la esposa. Todo enfocado en uno, todo enfocado en mí, Señor. Pero, ¿saben qué? Nuestro corazón y la humildad de nuestro corazón para el servicio se va a ver bien en analizar nuestra oración. Si tú oras más por ti que por los demás, hermano, hermana, tienes un problema de orgullo grave. ¿En serio? Porque estás enfocado en ti. Pero cuando tu oración es por los demás, más que por ti, eso demuestra que tú estás en una comunión con el Señor y estás creciendo. No has llegado al final todavía, te falta y me falta mucho, pero estás en el camino correcto. Queridos, qué importante es eso. Si eliminamos el orgullo, si el orgullo se va, seremos. Y nuestra oración será más escuchada por Dios. Termino con esto. El sexto punto, la recepción de la corrección. La soberbia puede hacer que sea difícil para una persona recibir corrección. Recibir consejo incluso. Una persona que tiene una tendencia al orgullo siempre piensa que tiene razón. Y ese orgullo no le deja ver la realidad muchas veces. Y cuando alguien le dice algo, lo toma personal. Y no ve la intención en el corazón del otro de tal vez contribuir a su vida diciéndole, tienes que cambiar esto, o, ojo con esto. Eso pasa mucho en el mundo académico. Pasa mucho en el mundo de la docencia. Hay dos profesiones que se creen dioses. Los médicos y los educadores. Se creen dioses. Ellos tienen la última palabra en todo. ¿Y saben qué? Ese riesgo de caer en el orgullo puede llevar a una persona a estar estancada. Y usted sabe lo que pasa cuando el agua se estanca, ¿cierto? El hedor que comienza a salir del agua estancada manifiesta pudredumbre. Una persona que es soberbia, que es orgullosa, al oír la corrección va a cerrar su corazón. Hermanos, la soberbia y el orgullo, en esencia, es la manifestación más clara del corazón de Satanás. Cuando se habla en Timoteo sobre los requisitos que debe tener un pastor, dice que no debe ser un neófito. Un neófito es un recién convertido. ¿Para qué? Para que no caiga en el engaño de Satanás, en el orgullo que cayó Satanás. Porque si hay alguien que es el maestro del orgullo, es Satanás. De hecho, son pocas cosas las que se dicen con respecto al diablo en la Biblia. Hay varios adjetivos ahí. Y uno de ellos es justamente orgulloso. En Santiago 4:7, nuestro versículo que viene después, dice: por tanto, sométanse a Dios, resistan pues al diablo, y él huirá de nosotros. Por tanto, amados, si queremos acercarnos a Dios, debemos erradicar el orgullo de nuestros corazones. Y para eso tenemos que rogarle al Señor que nos haga como Cristo. Porque no hay nadie más humilde y sabio de corazón que el Señor Jesucristo. Él estaba sentado en su trono eterno de gloria y Él se despojó de esa majestad para venir a este mundo de una manera humilde. En Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 9, dice esto: haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre. Hermanos míos, si alguien tenía algo de qué jactarse, era nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, Él no, cuando nace, no es puesto en un palacio, sino que es puesto en el lugar donde se guardaban los animales. Podría haber el rey del universo nacido y ser puesto en una cuna de oro, sin embargo fue puesto en un lugar donde comían los animales, en un pesebre. Él podría haber nacido en Jerusalén, la ciudad poderosa, la ciudad más importante, sin embargo nació en Belén, Efrata, la más pequeña de las comarcas. Hermanos, Dios, el Dios excelso, soberano, es el más humilde que hay. Y en su humildad Él se despojó, enviando a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para morir por ti y por mí, para perdonar nuestros pecados y para que arrojemos lo más lejos que podamos la soberbia de nuestro corazón. Porque lo único que impide la salvación de una persona es la soberbia. Es creer que no necesito a Jesús, es creer que basta y suficiente con hacer cosas buenas y con portarme bien. Yo no le hago mal a nadie, es suficiente, me voy a ir al cielo, Dios va a llegar, cuando llegue delante de Dios va a decir: uy, compadre, ¿cómo estás tanto tiempo? Por favor, ven, siéntate al lado mío. Eso es lo que la gente piensa y eso es lo que la lleva al castigo eterno. Porque el orgullo no le deja ver su necesidad, porque el orgullo no le deja ver su impotencia. Queridos, el Rey del Universo se despojó y se humilló a sí mismo para salvarnos. Si Cristo te ha salvado, mira tu corazón y si hay soberbia en ti, tírala a los pies de la cruz. Si hay algún nativo de orgullo, si hay algún nativo de arrogancia en tu corazón, arrójalo a la cruz de Cristo, porque Él ya lo cargó en la cruz del Calvario, siendo azotado, molido, vituperado, escupido, traspasado. Spurgeon dijo: la soberbia no puede vivir bajo la cruz. Déjala mirar al que lleva la corona de espinas y se va a morir. No puede sobrevivir a la atmósfera de la humildad y del amor. Es la gracia de Dios la que nos humilla y mata nuestra soberbia. Hermano, hermana, te invito a que analicemos nuestro corazón y si hay algo de esto, podamos rendirnos a la cruz de Cristo. podamos rendirnos delante de Él. Que Él sea nuestro Salvador, que Él sea nuestro Redentor, que Él sea el que nos da todo y que solo Él merezca la gloria. No a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Hermanos, esa es la invitación para esta semana. Que mediante la próxima semana vamos a continuar en este viaje, en este peregrinar de cosas que debemos hacer. Pero lo primero, es sacar la arrogancia de nuestros corazones. Que el Señor nos ayude.